Radio Cuyum.
Los docentes vienen siendo bastante maltratados con este trabajo a distancia, con la negativa de paritarias, pero quien nos va a contar qué sucedió en estas asambleas y por dónde va la lucha de las y los docentes es su titular, Sebastián Enrique. Buen día, Sebastián, un gusto saludarte.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, Sebastián, ayer hicieron algunas asambleas por la tarde virtuales y bueno, están en continuidad con el reclamo que desde antes de la pandemia, ¿no?, se venía haciendo de no solo de paritarias y de discusión, o por lo menos un ámbito donde dialogar, sino también ahora sumado a todas las cosas que ha generado esta pandemia.
Sí, nosotros venimos ya con un plan de lucha sostenido hace un poco más de una semana y pico, ya van a ser casi 2 semanas, hicimos este caravanazo muy grande en el centro de la ciudad, mientras hacíamos retención de tareas en todas las escuelas, con el Frente de Más Unidad Estatal, que hubo paro ese día 24 horas, retención en otros organismos del Estado. Anterior a eso habíamos hecho concentración en Casa de Gobierno una semana anterior, cuando sale todo el tema del aguinaldo, y convocando también estas acciones. Antes de eso también en la legislatura. Bueno, venimos saliendo a la calle con todas las dificultades que tiene eso, y veníamos haciendo también acciones en las redes, acciones legales, por todas las restricciones que tenemos, exigiendo la apertura de la paritaria, aumento de emergencia, discutir las condiciones del teletrabajo, ¿no?, del trabajo no presencial, las condiciones del retorno o posibles retornos a las escuelas, el tema de las suplencias, la cantidad de compañeros y compañeras que todavía tenemos sin trabajo por distintas razones. Bueno, un plan, la verdad que prácticamente todos los reclamos, porque el gobierno no ha resuelto prácticamente nada, y ahora convocamos a asambleas esta semana, dividiendo por nivel y modalidad, para discutir el tema de la consulta que está haciendo la AGE por un posible retorno presencial a clase y la discusión que se está dando a nivel nacional, que se están armando protocolos a nivel nacional para que tengan las jurisdicciones para posibles retornos después en el segundo semestre, ¿no?
Bien, hoy martes y mañana miércoles continúan estas asambleas, como decías vos, por niveles y modalidades, pero contanos un poquito, Sebastián, frente a estos anuncios que ya salen y que ¿qué consultas les han hecho a ustedes de esta vuelta a clase? Para que lo digas vos. ¿Y qué opinás de lo que han anunciado ya como medidas para la supuesta vuelta a clases?
En realidad el primer problema es que no hay todavía nada definido, se habla mucho, pero no hay nada definido en el primer ámbito, que es a nivel nacional, porque se armó un consejo asesor nacional por este tema hace un mes por resolución nacional. Ese consejo está conformado por distintos actores, entre ellos está nuestra confederación CETERA, que igual CETERA no nos ha convocado para discutir internamente qué posición tenían que llevar ahí. De todas maneras ellos han estado ahí discutiendo. Ese consejo ha hecho un primer documento nacional, que es lo que ha circulado en los medios nacionales, aunque casi no circuló el documento mismo, sino una lectura de eso, y eso tiene que pasar por el Consejo Federal de Educación, y ahí tendrían que salir los protocolos. Y ahí recién la DGE podría agarrar y decir, bueno, en base a esto, tales son los criterios para que empecemos a discutir el retorno a la provincia o no. La DGE saca una consulta previa, sin capacitación, sin explicar los criterios, generando zozobra innecesariamente. Bueno, por supuesto adelantó de esa manera la discusión. Nosotros entonces tomamos la discusión, le exigimos a la DGE que nos convoque, no nos convocó, también se lo planteamos a CETERA, y en ese marco nosotros lo que estamos planteando en las asambleas es que cuando uno analiza exhaustivamente el documento nacional, donde tenemos igual muchos desacuerdos, de todas maneras lo que está planteado es que no están dadas las condiciones. Sí. Tener que discutir la circulación del virus, si hay un control real o no sobre la pandemia, discutir el tema del transporte, las condiciones de las escuelas, después las prioridades de a quiénes se hace retornar o no, los grupos de riesgo, la forma de trabajo, es decir, porque se plantean esquemas de trabajo presenciales y no presenciales en simultáneo, que implicarían todavía más sobrecarga de tareas que la que ya tenemos. Entonces, cuando vos vas viendo en fino cada nivel de discusión, casi no pasás del primero, ¿viste? No pasás la circulación del virus. Y si pasás la circulación del virus, el transporte Esto es un gran problema. Y las condiciones de la escuela, o sea, hace falta que lo expliquen, si estaban muy mal antes de la pandemia, imagínate ahora. Entonces, en general, por donde se lo mire, lo que haría falta es no solamente un control enorme de la pandemia, sino una DGE que invirtiera millones y millones para tener transporte de verdad para todos, que sea seguro, que invirtiera millones en las escuelas para ponerlas a punto, que generara la capacitación, el perfeccionamiento, que garantizara un montón de cosas para posibles retornos. Ni hablar que encima estamos en una etapa del año donde sería una estupidez. Hay escuelas donde, por ejemplo, ayer en la Asamblea de Escuelas Albergues, digamos, lo más normal es que en esta época del año, y en agosto también, los chicos y las chicas se la pasen enfermándose.
Claro.
Y se contagien entre ellos ante la escuela albergue. De las enfermedades típicas en invierno.
Sí, sí, sí.
Ahora, imagínate en este contexto que tengas un nene o nene con fiebre en una escuela albergue, que además las rurales son las primeras que dice el protocolo nacional que quieren hacer volver.
Sí, no es que llamás la ambulancia ni que vienen los padres a buscarlo como pasa en las de la ciudad.
Claro,
¿no?
Y además, o sea, ¿y qué haces ahí? Y el pánico que eso genera. Entonces, digo, algo de esto pasó en Jujuy y tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, la verdad es que si las escuelas no estaban en condiciones para una situación sanitaria, entre comillas, normal, claramente no están en condiciones para una situación sanitaria de este tipo. Entonces, nosotros planteamos que no están dadas las condiciones y esto además lo atamos a la discusión de todos los otros reclamos. Es decir, pero además la DGE, y también a nivel nacional, porque esto pasa en la mayoría de las provincias, quieren discutir retornos cuando no han abierto paritaria,
sí.
No han garantizado, no nos pagan el aguinaldo, no garantizan aumento de salario, no garantizan las condiciones, no generaron ninguna instancia de diálogo, y encima quieren que pongamos más esfuerzo cuando, y nosotros le armemos los protocolos de escuela por escuela, cuando no nos tienen en consideración para nada.
Claro.
Digamos, nosotros entendemos que hay que construir un inicio, que hay que construir una vuelta al receso con retención de tareas, con caravanazos, y eso también es lo que estamos discutiendo en la asamblea. Y estamos armando una concentración para este jueves, estamos definiendo ahí los detalles del lugar y la hora para después de la asamblea hacer público lo que se discutió, ¿no? Y concentrarnos exigiendo todo esto.
Sebastián, por lo que contás, hay como una negativa de, digamos, además de que no se discute lo, si querés, coyuntural en el tiempo, que son los aumentos, el aguinaldo, la pandemia ha dejado al descubierto deficiencias y desigualdades estructurales de la educación, pero cuando se plantea esta vuelta a clase parece que eso se borra, ¿no? Y como decías vos, son desigualdades estructurales que implicarían invertir millones, que no lo va a hacer ni la DGE ni el Ministerio de Educación hoy.
Exactamente, por eso digamos, en eso tenemos que ser innegociables en esas condiciones. Y bueno, vuelve a llevar a la disputa de los recursos, ¿no? La prioridad de los recursos en la provincia y en el país. Imagínate que, por ejemplo, una de las cuestiones que plantea el documento nacional es que dice aumentar personal de higiene y limpieza en la escuela. Qué gracia, sí. Lo que vienen haciendo es reducir la cantidad de senadores en la escuela.
Claro.
Entonces, tiene serios problemas la fantasía de que se puede así, atando con alambre, pretender volver. Digamos, así sea por partes, porque en general obviamente lo que se plantea es que vuelva un curso o dos cursos y esos cursos dividirlos en grupos. Pero aún así, toda la estructura que plantean es muy compleja, requiere muchos recursos, mucha capacitación, resolver muchas variables. Y después, además, te hace pensar en lo pedagógico, ¿no? Es decir, en la eficacia que va a tener eso en términos pedagógicos.
Sí.
Es decir, es complejo, porque es importante, obviamente, para los chicos, para las chicas. Todos sabemos que hay nenes y nenas que, lógicamente, quieren ver a sus compañeritos, etcétera. El encierro es tremendo para los niños y las niñas.
Totalmente.
Para los adultos. Entonces, se entiende, además, que, por ejemplo, para un niño o para una niña puede ser una expectativa, ¿no? Volver un rato a la escuela. También hay que decir que ese neno o esa nena lo van a tener en un banco separado sus compañeros y sus compañeros, le van a tener que estar quieto todo el tiempo. No se pueden tocar, no se pueden dar besos, no se pueden dar abrazos. Entonces, digo, no sé hasta dónde puede tener alguna eficacia pedagógica esto, como que me parece que los chicos lo que van a terminar aprendiendo, digo, estoy pensando en voz alta, ¿viste? Me puedo estar equivocando, pero creo que en muchos casos lo que más van a terminar aprendiendo los chicos y chicas, los más pequeños sobre todo, es a estar quietos. Es complejo. O sea,
totalmente. Y aparte, digo, Sebastián, sumado a esto, que hay también yo veo una resistencia a entender, digo, hay pérdidas en la economía, hay pérdidas de vida, pero es como que no se asume que en la educación se pueda perder algo, digo, o retrasarse algo, ¿no? Está como esa cosa de no, sigamos, a costa de esto que decías vos, sobrecarga de los trabajadores de la educación, de todos y todas. Suponer que las cuestiones estructurales que decíamos que no están resueltas las termina resolviendo individualmente los estudiantes, los niños, las niñas o los docentes, ¿no? Pagándose internet. Mira, te cuento un caso, digo, una alumna que es la referente de un curso, él contesta a una madre diciendo: el celular me lo traje yo al trabajo porque es el único que hay en la casa, cuando vuelva le digo que le avise a los compañeros. Digo, esas cosas parece que se niegan, ¿no?
Absolutamente, y te sale la DGD a hacer donaciones de celulares en vez de invertir en un programa de conectividad que hubiera garantizado conectividad gratuita a los estudiantes y a los docentes, que hubiera garantizado los dispositivos necesarios. Digo, había una manera de hacer esto, pero implica más recursos. Uh-huh. Entonces, y obviamente no hay voluntad política de eso, entonces nos ponen en una situación de emergencia constante, y además, digamos, la situación del teletrabajo ha planteado prácticamente que el vínculo pedagógico lo garantizamos nosotros, no se sabe ya qué garantiza la DGE, salvo la asistencia. Uh-huh. Es tomarnos asistencia, porque vos pones el lugar, pones la herramienta de trabajo, el estudiante pone el lugar, pone la herramienta también de trabajo común, ¿qué pone la DGE?
Sí, docentes que uno sabe que por este tiempo, como pueden, endeudándose, han salido a comprarse una máquina para poder llevar adelante las clases de forma virtual, poder bajar porque la que tenían no les alcanzaba o era vieja y no funciona, digo, todo eso se invisibiliza, ¿no?
Exactamente, por eso nosotros tenemos que visibilizarlo con la retención de tareas, con las acciones en la calle, tenemos que seguir en esa línea y tenemos que tratar además de que sea a nivel nacional, no solamente en la provincia, para que tenga más fuerza.
Bueno, Sebastián, gracias por la comunicación, seguimos en contacto y difundiendo esta problemática que no afecta solo a las trabajadoras y trabajadores de la educación, sino a todas las y los estudiantes de todos los niveles. Y estaremos atentos, bueno, a estas medidas que se tomen para ir anunciando y acompañando.
Gracias, un abrazo y nos seguimos viendo en la lucha.
Listo, Sebastián, abrazo también para vos.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.